Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 5000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
Hola, bueno, ¿qué tal? Y aquí estamos juntos, pónganse cómodos. Deseamos que el promedio dé bastante bien, 5 o 6. Hay de todo, nos pasamos cosas individualmente, pero si podemos contribuir a un poco de aire, de radio, que no es ninguna otra cosa que eso, a sentirnos mejor, alegría y celebración. En la semana que se nos ha ido ahora, quedó completamente, como decía, preñada por la discusión y el debate en el Senado, por la ley de bases, francamente electrizante, y con el desempate a favor del gobierno y el oficialismo, de la enorme masa de la ley de bases ya muy transformada, como fue inicialmente, tal vez para, incluso para, premeditadamente, para entregar algunos peones para defender a la reina, ¿no? Y a lo mejor, o a lo mejor porque sí, porque el triunfo de Milei fue muy amplio. Pero muchos otros votaron otra cosa. Y allí se vio claramente que el kirchnerismo ya iba dispuesto a hacer abortar la sesión. Una posición completamente distinta, que ojalá podamos preguntar a estudiosos de esos de los temas correspondientes, la posición de Lustó, por ejemplo. El hecho es que desempató la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, una chica llamada Victoria, que fundamentó ese desempate a favor del gobierno con palabras interesantes. Es una personalidad atractiva la de Victoria Villarruel. Ganó puntos porque ella está... Uno lo ve a lo lejos con el telescopio, como con deseos de ir a más. Proviene de una familia militar. No es arriesgado decir que políticamente está a la derecha de Milei. Es culta, escribe con fluido y es, sobre todo, crónicas muy marcada por su idea del mundo. Y claro, al desempatar y ser protagonista absoluto de un capítulo histórico, hizo que subiera bastante más del metro 73 que lleva por la vida Victoria Villarruel. Una presidenciable para jugar al futuro y si a las cosas a Milei le vayan bien. Milei está en el G7, la reunión muy trascendente, una de cuyos artículos y reglamentos es provenir y estar al frente de un país democrático. Y rápidamente se ha instalado en el mundo el presidente argentino, tan extravagante, tan peculiar, distinto, que pues ha subido a su vez a la tapa de la revista Time, lo que no significa apoyo favorable, significa que alguien es. Y Milei es. Y entre los argentinos, ¿qué podemos decir? Messi, Milei, Papa. Es el tope. Pues está allí en Italia, como anfitriona del G7, primera ministra, la primera ministra italiana, que arrima ideológicamente a las propuestas de Milei, con lo que va a tener una relación interesante, con pequeñas y leves diferencias. Por ejemplo, en general, la derecha de la Unión Europea procura disolver la misma Unión Europea, volver a las monedas anteriores y no necesariamente al euro, etcétera. Meloni se ha corrido unos metros con astucia hacia el centro y no propone alejarse de que Italia se aleje de la comunidad europea, como ocurrió con el Reino Unido y el delirante Boris Johnson, que consiguió apartarse con muy malos resultados para los ingleses y británicos en general. Así fueron las cosas fundamentalmente. Lo demás lo hemos visto, lo que nos queda. Llega al G7 Milei no solo con ese desempate que fue victoria en los dos sentidos, la presidencia del Senado y la victoria política, y llega con unos puntos atractivos, la baja verificada por el INDEC en 4,2 y alguna movida con respecto a los precios, muchos de ellos de necesidad, así permanente, han bajado, si bien también lo ha hecho a costa de una fortísima recesión, pues no se vende nada. Hay muy poca actividad en la Argentina y ningún crecimiento. El Banco Mundial no es optimista para el año que viene. Pero muchos argentinos, de manera transversal quiere decir desde Soldati hasta el Barrio Norte, mantienen la espera. ¿Será una dulce espera? La espera por Milei. Y se la bancan aunque haya que pasar por las orcas caudinas y arreglar el lavarropas al costo de 750.000 pesos. Bueno, pues, para Victoria Villarruel, en este caso, Le mandamos a esta paloma mensajera la divertida canción de Mick Jagger como solista. Ella es el que manda, ella es el jefe. She's the boss. Mick Jagger.
Cheers.
Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuri, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te contiene un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan, de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Atención al toque Vicky Mactas. Vamos a ver de qué manera el músico, el creador, esta guitarra espléndida y su la cultura en términos generales, le da por de vez en cuando por explorar la música en general, sin el menor prejuicio. La música, ¿qué encontrará en este caso el explorador? Veremos. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, pues contanos.
Bueno, vamos a seguir, como la semana pasada, en la temática de los músicos militantes, es decir, aquellos que le dedicaron su obra a la militancia social y política, cosa que puede ser completamente discutible, ya que, bueno, son cuestiones filosóficas.
Es una opción.
Nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta. Yo, por ejemplo, pienso que no es bueno mezclar el arte y la política, porque la música, por ejemplo, desde mi punto de vista, es para unir a las personas, y la política es partidaria, es para dividir a la gente en equipos.
Estoy de acuerdo, completamente.
Siguiendo la filosofía de Tolstoy, el filósofo ruso.
El filósofo y el novelista, fundamentalmente, sí. Y a la vez un filósofo, claro que sí.
En este caso vamos a ir una canción de Peter Tosh, el músico jamaiquino militante, fue el más militante de su época, y así como John Lennon, pagó con su vida por la militancia, ya que era un elemento molesto para el sistema, y murió baleado en causas que nunca fueron esclarecidas del todo. Pero bueno, aquí vamos a escuchar la canción Derechos Igualitarios, Equal Rights, en la cual Peter Tosh alega que él no quiere paz, él quiere derechos igualitarios y justicia. Peter Tosh alega que la paz es lo que le ponen a uno en la lápida cuando va al cementerio, cuando muere. Descansa en paz. Ese era un hombre, no era un hombre de paz, era un hombre de acción. Y acá reclama por derechos igualitarios y justicia.
El señor Tosh, un militante, un guerrero y un músico a la vez.
Exactamente, un hombre de acción, no un hombre de paz, y acá plantea la pregunta, en la cual dice que no habrá paz hasta que haya derechos igualitarios y justicia. Hay, bueno, es una cosa bastante compleja.
Indudablemente, son posiciones, exacto. Sí. Pero la música, ¿cómo suena?
La música suena espectacular. Está acompañado por los grandes músicos Sly and Robbie, quizás en su mejor faceta solista. Así que bueno, vamos a abrir esa puerta a las grandes preguntas.
Vamos.
Que a veces no se hace, y a escuchar un poquito de música.
Bueno, la verdad que lo has planteado de una manera muy tentadora. Vamos a escuchar a Peter Tosh. Política y música, uf, bien mezclados, bien como militante, combatiente, a la vez en la compañía de muy buena música como instrumento del artista y del político. ¿Lo escuchamos?
Así es, vamos a por ello.
Vamos a ver, ¿qué vamos a escuchar de Peter Tosh?
Equal Rights, derechos igualitarios, que es lo que reclama.
Sí, el título es bien explícito. Allá vamos, Miki, vamos todos.
How far is it from the bottom? Nuevo Día del Padre y los vecinos y vecinas pueden acceder a distintos beneficios y promociones gastronómicas con la tarjeta Soy Tigre del municipio. Con la credencial podrán disfrutar de rebajas de hasta un 20% en locales del partido. Los comercios que cuentan con descuentos son Malevo Asador, Canú, Lo de Negri, Michi Sushi Gor. Para tramitar la tarjeta Soy Tigre, vecinos y vecinas puedan descargarse la aplicación Soy Tigre Digital para utilizarla de forma ágil y cómoda desde su teléfono celular. Hay más de 500 comercios adheridos en todo el partido, con beneficios en sectores como gastronomía, hotelería, farmacias y supermercados, entre otros. Pueden consultar las promociones en el sitio web soytigre.gov.ar.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Mediante la página web de la Dirección de Empleo, el municipio de Vicente López ayuda a los vecinos en la búsqueda laboral y a las empresas locales a encontrar personal. El portal de empleo es una herramienta digital gratuita que permite a los vecinos acceder a las distintas búsquedas laborales. Se puede filtrar por rubro o zona, además de buscar por palabras claves. En el 2023 se gestionaron más de 1.800 búsquedas mediante el portal. Además, más de 8.000 vecinos recibieron asesoramiento en materia de empleabilidad y se lograron más de 1.300 ingresos en distintas empresas del municipio a través de la dirección. Para acceder al portal de empleos, los interesados pueden ingresar a empleo.vicentelopez.gov.ar.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Ignacio Zuleta ha accedido a conversar con nosotros. Ignacio Zuleta Buseiro, perdón, es un periodista eminente. No se trata de contar las noticias que van comprendidas, por supuesto, en el paquete, pero dar un paso más allá, y además con un pensamiento propio. Pues después de ver todas estas cosas desagradables, vamos a conversar directamente con Ignacio Zuleta. Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
Muy bien, gracias. Bueno, pues, por supuesto que nos vamos a referir a la erizante sesión larguísima, con sus episodios, sus disturbios y demás, a la sesión en el Senado, donde se iba a resolverse y se aprobara o no, o retrasara, la ley de bases, esta suerte de inmenso paquete, que lo comprende, no todo, pero bueno, en fin. Yo creo que nadie conoce todas las cuestiones que involucran esta especie de transformación, pero sin embargo todos sabemos que significa mucho. Y sí, y todos sabemos que terminó con los senadores en un empate y el desempate a cargo de Victoria Villarruel y vicepresidenta de la Nación, una chica que manejó bien las cosas con una cierta calma, con suave ironía, con enfrentamientos breves resueltos con inteligencia, que parece desarrollarse en la vida un poco a la derecha del mismo presidente Milei, que es inteligente, que, como suele decirse hoy en día, después de esa sesión y de ese empate, obró un upgrade, un escalón más allá y un poco más de altura del 1.70 m que tiene. De allí en adelante, ¿qué pensás, Ignacio?
Mirá, lo que hay que entender es que el gobierno, y esto es lo que lo hace confrontar con el Congreso, ha hecho una maniobra deliberada, esto de enviar al debate dos grandes cuerpos de ley, uno el DNU 70 del año de diciembre pasado y la llamada ley ómnibus, del cual esto es una versión utilitaria pequeña, con el solo propósito de poder administrar con decretos de necesidad de urgencia. Esto lo ha contado expresamente Lustó durante la sesión esta que tuvimos hasta la madrugada del jueves, que cuenta que él, cuando le dijo a los funcionarios del gobierno que era muy difícil el tratamiento de estas leyes, dijo, es lo que buscamos nosotros, que sea muy difícil, porque mientras ustedes se entretienen, nosotros vamos a gobernar con los DNU que hemos dictado. El principal, el 70, y otra cantidad de decretos de necesidad de urgencia que siguieron a ese.
Muy plantado de esta manera, las cosas quedan muy, muy, muy desnudas. Porque allí en el recinto parecía verse el sector kirchnerista firme como dispuesto a hacer abortar la sesión. Los pocos puros y duros pertenecientes a La Libertad Avanza, creo que se llama el partido, el minúsculo partido, el gobernante, y Lustó, que está en otro sitio.
Claro, esta maniobra del gobierno que se presume, pero está confesada por estos funcionarios, el Congreso y la oposición, las distintas gamas de la oposición del gobierno, desde la oposición rotunda del peronismo y la oposición moderada de los diaguistas, el Congreso reaccionó inmediatamente. Por eso se levantó, le volteó la ley ómnibus en la sesión de febrero pasado y le volteó el DNU 70 en el Senado. Con lo cual, sí, el campo de defensa, el espacio de defensa del gobierno quedó reducido al área chica. Es decir, un DNU 70 que rige mientras no derogue diputados y que amenaza la Cámara de Diputados con derogarlo, y la ley ómnibus por el suelo. Esta es la razón de la confrontación. El Congreso representa a una sociedad que está convencida de la que cesión de facultades especiales a un presidente, y más aún a este presidente tan provocativo en sus consignas, es un error. Por eso le achicó las emergencias a cuatro campos: económico, financiero, energético y administrativo, y por un año. Porque la historia reciente del país dice que desde 2001, que Duhalde declaró un número de emergencias que llegaron a ser 14 para administrar fuera de la ley, digamos, para administrar desde la arbitrariedad.
Sí, sí, las funciones delegadas que erizan en este momento.
Claro, entonces el ejemplo de la experiencia de los últimos 20 años de gobiernos que se han sucedido con facultades delegadas y amplios números de emergencia no ha servido para nada. Entonces es razonable que el Congreso diga que el gobierno gobierne. Si necesita algunas medidas, se las vamos a dar por un año. Y acotadas a 4 materias. Y si no, nosotros vamos a gobernar. Y hay un ejemplo muy claro de la voluntad del Congreso de gobernar si el Ejecutivo no gobierna, que es la ley que se aprobó en el Diputados para mejorar la fórmula de actualización de las jubilaciones, la llamada movilidad jubilatoria.
Ah, claro.
Esa fue una iniciativa de la oposición, negociada algo con el gobierno, pero que el gobierno insiste en rechazar, y es el primer ejemplo del gobierno, perdón, del Congreso decidiendo gobernar en lugar de un presidente que no gestiona. Porque la experiencia de la gestión de este semestre dice que no ha designado ni la mitad de los funcionarios y toda la tarea del gobierno se ha concentrado en no pagar las deudas del Estado para presentar una planilla de déficit cero a los mercados. Y esto tiene una enorme fragilidad. Entonces, de traer una ley y un DNU con más de 1000 artículos y sumar los dos proyectos, se está llevando casi una ordenanza municipal. Se está llevando un plan chiquito para que siga caminando por la cornisa, que es la cornisa de la dimensión de origen del gobierno, que tiene muy pocos votos, no tiene partido, no tiene legisladores, no tiene gobernadores, no tiene candidatos, no tiene programa, no tiene funcionarios. Es un ejemplo muy clásico de algo que en los organismos multinacionales se ha discutido mucho, que es qué pasa cuando un gobierno ejecuta un plan ajeno. Se llama el ownership del programa, la propiedad del programa.
El Fondo Monetario
siempre ha sido criticado por corromper y arruinar la economía de los países. Y el Fondo Monetario siempre ha dicho, señores, los problemas son de los gobiernos, nosotros los ayudamos, pero no nos echen la culpa a nosotros. ¿Por qué? Porque si el plan de este gobierno lo ejecutan quienes fueron votados para hacer oposición, no es fácil que funcione. Cambiemos fue, aún los más mileístas de Cambiemos, fueron votados para hacer oposición, los radicales fueron votados para hacer oposición. Entonces los independientes del grupo de Pichetto, que ya son más de 30, fueron votados para hacer oposición. Entonces su capacidad de llevar adelante un programa que no es de ellos es muy relativo. Juegan, diríamos, con una camiseta prestada. Ese es un poco el cuadro de por qué ha ocurrido lo que
bueno, ocurre. Eso es un cuadro puesto por punto a la perfección. Exactamente. Pero no se puede ignorar a la vez que Milei ha subido a la tapa de Time. No tiene por qué ser favorable, pero nos está diciendo que es alguien en el mundo que importa. Hoy podríamos hacer una lista corta con Messi, con el Papa y con Milei, muy rápidamente, con viajes de 473 kilómetros diarios en 6 meses, algo ha ocurrido para que no se concrete quizás en un ardiente liderazgo, pero sí en una esperanza transversal dispuesta a pasar por las orcas caudinas para que en algún momento cambien algunas cosas.
Mirá, creo que Milei es un político, no es un político, es un intelectual que llega a la presidencia, es estridente y hace todo para hacerlo. O sea, no es que nace de su personalidad la estridencia y la notoriedad. Él la busca. Es una persona
claramente
Yo no lo conozco personalmente ni me interesan las personalidades individuales en política para explicar nada. Pero es un hombre que a lo largo de su vida, 50 y pico de años que tiene, solo ha desempeñado funciones donde ha buscado ser aplaudido. Tuvo una orquesta de rock, fue artista de variedades de revista, fue profesor de sexo tántrico, fue jugador de fútbol, fue profesor. Son todas actividades donde se cosechan aplausos. Él busca el acogimiento popular del aplauso. Lo ha logrado y hace todo, hasta su caracterización física, sus disfraces, sus extravagancias, sus saltos.
Sí.
Notoriedad, y eso...
sus explosiones.
Ahora, ¿a quién le sirve eso? Yo tengo mis dudas que eso le sirva. No digo que lo arruine.
A él le sirve, pero como no estamos jugando a la psicología, sino a la política, uh-huh. ¿A quién le sirve? No sé responderlo.
No, creo que le sirve a él para afirmarse y tener alguna capacidad de controlar el espacio que le ha tocado, que según él mismo admite, le ha tocado por una carambola de tres bandas. Hay que insistir, para no malentender la situación, que Milei no ganó las elecciones. Las elecciones las perdieron el peronismo de Massa y la perdió Cambiemos.
Y la perdió en la segunda vuelta, ¿sí?
Y él accedió a la presidencia por la derrota de las dos grandes coaliciones que confrontaron en las elecciones del año pasado. Entonces es muy difícil, desde ese origen tan chico, subsistir en la legalidad del gobierno. El gobierno es legítimo, es legal también, pero tiene que alcanzar una legitimación de gestión. Mira, la dimensión de su fortaleza y su debilidad lo prueba en estos días cómo Lustó, que es el cazador solitario, tiene una posición diferenciada de todo su partido, el partido que él mismo preside.
Intentaba decirte esto, que había al menos tres fracciones, una solitaria, la de Lustó.
Claro, pero el Lustó, que es cuantitativamente pequeño y chico, lo vuelva loco al gobierno, prueba la escasa entidad, la escasa fortaleza del gobierno. Que un hombre solo, con un dictamen de 100 páginas, ponga en jaque al gobierno, lo obligue a tener que desempatar en las dos votaciones centrales del Senado del otro día, que fueron la votación en general y la votación del primer capítulo que contiene las delegación de facultades.
En particular.
Tuvo que desempatar. Es decir, que los puso en el borde del fracaso. Si quería, lo hacía. Si él no daba quórum, se caía la sesión directamente. Y prueba una segunda condición de lo que ocurrió. El gobierno, para que haya sesiones del Senado, para que haya dictámenes y leyes, necesita imprescindiblemente del radicalismo, que es la fuerza más denostada, insultada y menospreciada por el gobierno. Si los radicales no se sientan en sus sillas y no dan quórum, no hay sesión, porque el peronismo se ha juramentado a no colaborar para dar ni quórum ni voto al gobierno en ninguno de los temas. Es una política cerril de bloqueo, casi diría irracional, porque está por encima de lo que a veces cada uno de los senadores piensa. Ocurrió en la votación en particular, donde senadores como Uñac del peronismo votaron la ley de incentivo a las inversiones. O sea, cuando van a la moneda chica, quieren reparto también. Pero que dependan de los radicales marca un camino de necesidad del gobierno. El gobierno va a tener que callarse de decir que los radicales son lo peor de la existencia, que el populismo empezó en la Argentina no con Perón, sino con Irigoyen, y todas esas consignas que la verdad son para ganar diferenciación y estridencia, pero que, como verás, al final no sirven para nada, porque si Abad, presidente del Partido Radical de la Provincia de Buenos Aires, y Lustó, presidente de la UCR Nacional, no entraban a la sesión, el gobierno no tenía ni ley ni nada.
Y en ese caso, conjeturemos brevemente, ¿qué habría pasado?
Bueno, el gobierno hubiera entrado en una crisis muy profunda, terminal para el rumbo que eligió, no para el gobierno. El gobierno no iba a caer, la Argentina no está en ánimo de hacer caer a nadie, sino probaría la incapacidad del Poder Ejecutivo de aprovechar la extraordinaria oportunidad que tiene de estar representando el mismo programa que propusieron en 2023 cuatro de los cinco candidatos a la primera vuelta, que salvo Bregman, postularon el mismo programa que este gobierno está aplicando. Entonces, el gobierno no tiene contradicción ideológica con el resto de la colectividad política, salvo la extrema izquierda, que es el partido, el FIT de Bregman. ¿Cómo no aprovecha este presidente el favor que le da la sociedad de haber votado a cuatro de los cinco candidatos para que hiciera lo mismo que quiere hacer él, el mismo programa? Más aún, el programa que hace Milei se lo hizo Sturzenegger y un equipo de funcionarios de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich. Él lo adoptó cuando asumió sin programa. Entonces estaría revelando una incapacidad de hacer lo que es fácil hacer en política. Porque sin contradicción ideológica y de programa con la mayoría de los bloques del Congreso y no avanzar en una gestión de gobierno más eficiente, sería una incapacidad de la conducción.
Alarmante.
Claro. ¿Por qué ocurre? Porque él quiere poder. Él quiere poder y quiere aumentar el espacio de poder pequeño que tiene de origen. Es legítimo. La construcción de poder es una obligación de los políticos y de los gobernantes especialmente. Pero él acá embarca a toda la colectividad política en un debate lento, complejo, deliberadamente difícil, con dos megaproyectos que, como dijiste vos al comienzo, nadie, ningún individuo ni grupo político puede abordar en su integridad, porque va desde la política monetaria hasta la sastrería de los jueces, que querían que usaran todo.
Claro, o sea, es decir, es imposible, es San Agustín. Sí, claro, si me preguntan qué es el pasado, no puedo decirlo, pero sé qué es. Solo ellos sabrán, ¿sí?
O sea, el poner al país a discutir la complejidad de estas leyes y no avanzar en medidas de mejora de lo heredado, porque hay que admitir que este gobierno, aunque tiene logros en la reducción del gasto con no pagar, pero, o sea que esto dura poco, podría mejorar la herencia recibida. Y todos los indicadores recibidos del anterior gobierno, que fue muy malo, no han mejorado. El otro día hemos leído en los diarios que se han perdido 100.000 puestos de trabajo privado. Es una cantidad de empleos criminal para una economía recesiva y sin actividad como la Argentina.
Sí, sí, y desde el punto de vista ideológico, no podemos subrayar aquello de privados.
Claro, y heredó un índice de actividad que no ha crecido, heredó un sistema de altos impuestos y los ha aumentado aún más, asumió criticando el cepo y lo mantiene y aumenta el impuesto país, que es una herramienta del cepo. Es decir, que está sacrificando la gestión para alcanzar poder. Con lo cual, hace aquello que él mismo critica. Porque todas las medidas que ha votado el Congreso, por mejor que les vaya ahora en diputados que recuperen derrotas muy graves, como haber perdido el impuesto a las ganancias y a bienes personales, que lo perjudica mucho, van a tener, van a obrar consecuencias dentro de 2 o 3 años. Ninguna de esas medidas va a afectar a la vida colectiva en el plazo corto, en el corto plazo. Esto va a madurar con el tiempo. Que una ley se promulgue, se reglamente y comience a actuar y a producir efectos puede tardar 2 años. Yendo rápido. Entonces creo que se está, como todos los gobiernos débiles que en el mundo han sido, cambiando gobernabilidad por gestión. Vos tenés dos brazos del gobierno. Uno es la gobernabilidad, es decir, la necesidad de tener estabilidad y crecer y ampliar el espacio político, y otra es la gestión. Es realizar cosas, solucionar problemas o aportar.
Sí, finalmente te diré, pero esos polos tan académicamente descriptos, el cambiar poder por gestión, si no hay más remedio, es un factor que juega en contra del...
Claro, pero es un drama que tienen todos los políticos, porque la política es, como dicen los franceses, el puente capitoné, el botón de cruce, como en el capitané, entre la teoría y la práctica, que son siempre dos factores contradictorios en la vida pública. Entonces, o vos elegís una cosa o la otra. Y si sos buen político y ejercés el oficio de la magia, que es la clave de la política, podés prosperar uniendo las dos líneas. Pero lo habitual es que ese cruce no se produzca. Ese es el riesgo de la política. La política es un oficio de altísimo riesgo y está comprendido en la teoría catastrófica que dice que todo emprendimiento colectivo está condenado a fracasar. Y quien quiere emprenderlo tiene que saberlo antes de arrancar. Porque es muy difícil que a nadie le vaya bien en política, como ocurre hoy en el mundo con cualquier gobierno que me diga.
Ignacio, qué gentileza de tu parte haber conversado con nosotros, ¿no? Lo valoramos mucho, ¿eh?
No, yo te agradezco muchísimo y festejemos que nosotros estamos en un oficio cuyo arte, cuya eficiencia y su placer está en combinar la teoría y la praxis. Nosotros no tenemos el drama del fracaso. No nos metemos en la vida de nadie.
Estamos vacunados. Además, no podemos afiliar al partido ni a favor ni en contra.
Bueno, en contra de los gobiernos en general, en contra del poder, hay que...
Es honroso.
No, además es honroso. La Argentina es el peronismo militante.
Y ese es el trabajo imprescindible, como punto de partida. Pero en general prevalece una suerte de mente obtusa o de servilismo que da pena y hay que apagar el televisor. De nuevo un abrazo grande y mi agradecimiento, Ignacio.
No, mi agradecimiento a vos, Mario, y a los oyentes.
Hasta pronto. Ignacio Zuleta, magistral, ¿qué crees que te diga? Qué pena, porque como es un ejemplar en extinción, debe tener algunos ratos de melancolía. El factor Mario.
El factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Sí, la verdad es que No se diría ni cosa exagerada alguna. Si uno piensa que Fabiana Cantilo es pues una figura fundacional del rock argentino, acá todo tiene que ser argentino. ¿Entendés? Si un colegio se llama Colegio Inglés, tiene que llamarse Colegio Anglo-Argentino. Es la porque el nacionalismo estúpido argentino es que nos ha llevado a lugares grotescas y empobrecedoras en todo momento. El rock argentino, pues, tiene entre sus figuras primeras y aún vigentes Fabi o Fabiana Cantilo. Una vida movida, mona, guapa, con sus surfs de alegría y de depresión, sus historias amorosas, felices o con quebrantos, con todo eso, y para muestra su canción bandera, su canción, su clásico personal, Fabiana Cantilo, Mi enfermedad.
El municipio de Morón suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, para ampliar la atención sanitaria y el abordaje territorial de los afiliados y afiliadas. En el marco del acuerdo también se propone impulsar actividades al aire libre, recreativas y deportivas en diferentes espacios para adultos y adultas mayores. Además, establece una articulación informativa entre el PAMI y el municipio de Morón para el correcto abordaje de los y las adultas mayores.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Qué buen recorrido seguramente se va a producir con Martín Fernández Cruz, periodista de La Nación. Es un experto en el cine y en la crítica del cine y en el placer del cine. También, de manera que, pues, seguramente levantará la tapa de algo atractivo en materia de cine y de series. ¿Qué tal, Martín? Hola.
Muy buenas tardes, ¿cómo andás, Mario?
Muy bien, estupendamente. Pues, sé que has estado viendo en la tele, pero como cine, una serie, es realmente atractiva. ¿Nos podés contar al respecto?
Sí, vos sabés que hay una serie que se estrenó en el 2022 que en su momento hizo ruido, pero me parece que no hizo el ruido que merecía y que no deja de ser uno de esos títulos que uno recomienda, y se llama The Offer, que sería La Oferta, y es una miniserie de 10 episodios que gira alrededor de un momento que fue de coyuntura para Hollywood. Y la serie tiene que ver con la realización de El Padrino, la película de Coppola basada en la novela de
Claro,
exactamente. La película, bueno, de Coppola basada en la novela de Puzo. Lo que hace esta serie es, a lo largo de 10 capítulos, reconstruir, es como una especie de carta de amor a esos productores, a esos directores, incluso a esos ejecutivos que estaban enamorados del cine y que de alguna manera intentaban conciliar la pata comercial, porque varias veces dicen, esto es un negocio, pero sí, con la pata artística, con esta idea de, bueno, de buscar una expresión, una mirada artística, y que, bueno, eso no vaya en detrimento del hecho de ganar plata.
La princesa es admirable, porque el placer por el arte, en este caso por el cine, tiene que resolverse también como un negocio que lo sostenga. ¿Y hubo un punto de encuentro?
Sí, lo que plantea... Sí, El Padrino es del 72, y en esa época, en realidad arranca a finales de los 60, con la película de Arthur Penn, con Bonnie and Clyde, bueno, la de Warren Beatty. A ver, empezó lo que se denomina como...
Lo recuerdo totalmente. Toda esa época me ha sido incorporado, sí.
Claro, vos, es que, a ver, fue un momento clave y se lo denominó el nuevo Hollywood, porque era un momento donde, a ver, el cine industrial, uno siempre piensa en los últimos westerns de John Wayne, que por ahí ya se filmaban en estudios, y eran como películas que no lograban enganchar a una nueva generación de espectadores, por ahí los más jóvenes, quienes en ese momento estaban transitando sus 20 y pico, sus 30 y cortos. Entonces aparece una nueva camada de directores, Arthur Penn con Bonnie and Clyde, Peter Bogdanovich con Luna de Papel, Coppola con El Padrino. Entonces, claro, aparecen estos directores, bueno, Dennis Hopper, con Busco mi Destino. Eran todos directores que salían un poco a las calles a filmar géneros, porque lo que tenía El Padrino es que los estudios, a ver, el género de mafias existía desde los años 20, 30, pero enfocaba, digamos, la mafia desde otro lugar, humanizando a esos personajes, mostrando, digamos, con cierta nobleza, porque en el cine clásico, con las películas de Paul Mooney o de James Cagney, los mafiosos eran mucho más unidimensionales y por lo general tenían que morir, porque esa era como una especie de ley, ¿no? El mafioso al final se moría. Y con El Padrino, sí, Coppola, lo que hace es que uno empatice, ¿no? Mostrando a Vito Corleone jugando con el nieto, mostrando toda esa familia, mostrando esos códigos. Entonces Coppola lo que logra es eso, ¿no? No que su mirada artística no se someta a las lógicas del negocio que tenía Hollywood. Y el nuevo Hollywood, que era un poco lo que hizo este grupo de directores, fue eso, renovar géneros clásicos o plantear temáticas nuevas, como digamos, supongo que vos lo habrás visto, de Peter Fonda y Danny Hopper en Busco mi Destino, que iban arriba de la moto.
Cuatro veces, la primera vez en Colombia, la segunda ves en Chile y dos veces en la Argentina. Es una de mis películas totémicas, ¿sí? Es el road movie trágico y fantástico de la cultura hippie.
Claro, entonces tenía que ver con eso, con que eran todos directores que salían a plantear otro tipo de historias. Y lo que hace esta miniserie, The Offer, si bien se concentra en El Padrino, plantea un nuevo mapa que había en los estudios, en el caso del Padrino, la Paramount, pero empieza a hablar de películas que fueron de coyuntura, ¿no? Bueno, la mencionaba Luna de Papel, lo que fue Chinatown de Roman Polanski, y de esta forma, digamos, estos sí, directores claro. Que, claro, digamos, todas obras maestras, que por ahí es muy interesante porque en la serie hay una figura, hay dos figuras clave, que son Robert Evans, que era el director de Paramount, y el productor del Padrino, que era Al Rudy, que era alguien que venía del rubro de informático, pero que le gustaba, se empieza a enamorar del mundo del cine, y cómo ellos dos insisten con hay que respetar la mirada de Coppola, nosotros hacemos cine, que es un negocio, pero que no deja de ser una expresión artística, y hay que, de alguna manera, hay que hacer que toda la maquinaria de Hollywood se ponga al servicio, en este caso, de un director como Coppola, que no había hecho grandes películas hasta ese momento, que era como un joven que por momentos parecía caprichoso con sus ideas, pero que terminó logrando no solo una obra maestra del cine, no solo para muchos la película más importante en la historia del cine, sino también una nueva forma de entender digamos, las dinámicas de Hollywood.
Lo entendemos absolutamente y es casi hipnótico ese proceso, verdaderamente. Yo creo que Coppola, pero yo no soy un experto, había hecho antes Rumble Fish, lo sé, con Mickey Rourke y Matt Dillon.
Y Matt Dillon, es un poquito posterior. Es un,
es vamos un a poner las cosas en su lugar.
Sí, sí, Rumble Fish. Es que Coppola no había hecho mucho, había hecho Finian's Rainbow, que es como una de las películas, así un musical muy, muy casi de ocaso, creo que había hecho Dementia 13, que era una película que le había hecho la producción Roger Corman, pero no era un director, digamos, no era un director de prestigio, era alguien como un tipo casi excéntrico, lo mismo que, a ver, un camino similar como el de Mario Puzo, que en la serie lo muestran como un novelista que escribía, pero que no lograba escribir su obra maestra, hasta que, bueno un día...
Perdón, Martín Fernández Cruz, en cuanto a Mario Puzo, el libro que es la fuente del Padrino en el cine, es malísima, es horroroso, la he leído, tiene... la película se eleva de una manera genial y la novela es lamentable.
Bueno, bueno, eso es lo que tiene esta serie, que hay, por eso digo, hay como una carta de amor al cine y de esta idea de trabajo colectivo y de todos los involucrados, el productor, el director, todas las partes tocando la misma nota y que solo, digamos, no es solo obra del director. La excelencia del Padrino, es obra de un grupo de gente que trabajó con mucho amor y que realmente se entregó a, digamos, a la realización de esta película. Por eso como esta idea del cine como una suma de todas las partes que de manera individual, digamos, jamás se hubiera producido. Porque incluso, digamos, Puzo, trabajando en el guión con Coppola, hay un personaje que es el de la secretaria del productor, que es una chica que inicialmente parece que va a ser solo una secretaria, pero que termina siendo un sostén moral para todo el armado de la película, y una pieza que vos decís, si no hubiera estado ella, aunque en la historia del cine quizás ocupó fue una nota al pie, en los hechos fue un engranaje imprescindible en el armado del Padrino.
Qué fantástico, qué... Qué bueno que hay que poder verla así por dentro. ¿Y cómo se llama?
La serie se llama The Offer, este personaje se llama Betty, que es el de la secretaria del productor. Que después uno empieza a averiguar y después terminó siendo una importante agente, representante de actores. Y así hay un montón de personajes que en la película por ahí uno los ve al pasar, o quizás ni los ve, pero que bueno, que en el armado fueron piezas importantísimas. También lo que tuvo que ver con la mafia, cómo el productor tuvo que empezar un poco a la fuerza a vincularse con la mafia, porque la mafia no quería que se hiciera esta película, y cómo aparece la figura de un mafioso que de alguna manera termina entablando casi una amistad y una relación de mucho cariño con el productor de la película.
Qué maravilla, Martín Fernández Cruz, qué buena idea que nos lleve a ver Betty, toda la entretela de cómo se formó y por qué razones y de qué manera se hizo el Padrino para la historia, definitivamente como un clásico. Los clásicos tienen eso, siempre la ves por primera vez, ¿no?
Sí, sí, son series, la verdad que es muy interesante, y una serie como esta lo que invita es a volver a revisar el cine de los años 70, que para muchos fue la última gran década de Hollywood en términos de darle el poder a los directores. Después ya en los años 80, bueno, y ni hablar en la actualidad, hay pocos directores que todavía tengan ese poder de tener carta blanca para hacer la película que quieren. Uno piensa hoy por hoy en quizá Tarantino o en Christopher Nolan, pero en los años 70 fue un momento donde a muchos directores les daban, que fue un riesgo, y que después fue una etapa que tuvo una vida muy breve. Vos recordarás El francotirador de Cimino.
Me recuerdo perfecto, con la ruleta rusa y todo eso.
Exactamente. Otra película que también fue un fenómeno, pero absoluto, y que después Cimino hace Heaven's Gate, esa película con Chris Christopherson, que fue claro, una cosa, claro, de una ambición, y que bueno, supuso unas pérdidas millonarias para el estudio. Estaba United Artists, creo, detrás de esa película, y que un poco esa película, pobre, cuenta, es un poco el cierre, ¿no?, de ese nuevo Hollywood, porque bueno, las pérdidas, bueno, Apocalipsis Now, si bien le fue bien en taquilla, también fue otra película un poco, fue como un elefante blanco, ¿no?, porque a Coppola se le termina yendo de las manos. Pero bueno, los 70 fueron esta época donde a los directores le daban la
posibilidad.
Claro, le daban la plata y hacían lo que querían. En muchos casos lograban prestigio y muy buenas ganancias de taquilla. Pero bueno, fue un periodo que después terminó y los estudios comenzaron de nuevo a tener la última palabra en lo referido al armado de una película.
Sí, se reservaron nuevamente el final, por ejemplo. Claro.
Y es que vos sabés que hoy por hoy prácticamente ningún director tiene lo que se llama el corte final, que es esto de, bueno, arman la película, pero por ahí, claro, siempre hay algunas cuestiones que los estudios son los que tienen la última palabra. Hay una anécdota, una historia muy conocida, cuando Tarantino hace Kill Bill, la primera, en el año 2003, también nos vamos 20 años atrás, hay una secuencia muy larga que es con el personaje de Uma Thurman peleando contra un ejército de ninjas, y esa secuencia es en blanco y negro. Tarantino originalmente la había planteado en color, pero bueno, claro, la cantidad de sangre vertida en esa secuencia hace que los productores, Harvey Weinstein, de hecho, le dice a Tarantino, claro, le dice a Tarantino, esto tiene que ser en blanco y negro, porque esa cantidad de sangre va a hacer que la película sea prohibida para menores de 18, y no la vamos a poder estrenar en todas las salas que quisiéramos, y hay un público que no va a poder pagar su entrada para ir a verla, así que esa secuencia va a ser en blanco y negro, y esto no se discute, y Tarantino tuvo que aceptarlo. Y bueno, al día de hoy eso, digamos, está exacerbado, y prácticamente no hay directores que tengan la posibilidad de hacer la película que ellos quieren. Siempre hay algo que tienen que negociar con los estudios. Hay una película, Cruising, de Al Pacino, de los años 70.
Lo recuerdo, con Al Pacino, policía que adopta un papel en el mundo gay, travesti.
Exactamente. Bueno, la
¿Ves que las he visto?
Claro, por eso, porque era una, era, es que sí, me imagino que uno en los 70 todos los días iría a ver una obra maestra distinta, porque realmente fue un periodo
muy... Claro.
Sí, bueno, en Cruising, el director William Friedkin, lo que cuenta la historia es que, a propósito, filma escenas de sexo, no explícito, pero mucho más, digamos, mucho más desmedido, con el objetivo de que le dijeran que baje un poquito el volumen y así él podía dejar las escenas que realmente le interesaban. O sea, a propósito, lo que hizo fue a propósito hacer todo más explícito, porque sabía que igual le iban a pedir que redujera el nivel de, digamos, de qué tan gráfico iba a ser el sexo en esa película. Fue como una forma de anticiparse al pedido.
Bueno, lo que nos has contado, Martín Fernández Cruz, ha sido una maravilla. Eso es hablar de cine, de arte, de libertad, de negocios, del cine en una de sus oleadas más interesantes y atractivas. Tal vez volverá alguna otra, no sabemos. Lo mismo. Alguna vez me he preguntado, no me acuerdo a quién, algo que al que valía la pena preguntar, ¿por qué en un momento estuvieron Dino Risi, Fellini, etcétera, Antonioni, eso, directores maravillosos, y después se terminó?
Sí, cuesta. Hay algunos directores que piensan que hoy las series son como ese refugio para contar historias, que en el cine, la variedad en el cine se ha reducido de una forma drástica. O sea, uno habla de cine de los 70, incluso de los 80 y de los 90, y lo compara con la cartelera actual, y es un poco triste, pero la verdad es que en el mundo de las series no surgen estas firmas como si surgían en el cine. Uno, en el mundo de las series, verdad. Claro, los nombres de autores son muy pocos y no tienen esa visibilidad que sí tenía alguien como Coppola, como Scorsese y otros de esos tantos nombres de esa generación.
Sí, 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 sí. Eso es Martín Fernández Cruz y nos ha contado una maravilla. Betty, cómo se construyó El Padrino y por qué pueden cruzarse apasionadamente, en los dos casos, el gran negocio y el gran arte, donde además los malos, comillas, podían fascinar, demorarse y convertirse en contrahéroes o lo que fuere, porque es inútil reunir pedacitos para contar El Padrino, es una cosa compacta, general. Y lo has contado formidablemente. Te lo agradezco mucho, Martín.
Bueno, gracias a vos, Mario. Así que bueno, lo único que nos dijimos está en la plataforma, en Paramount Plus. Ahí pueden ver
sí, The importantísimo.
Offer. Claro, así que ahí pueden ver The Offer y vean de nuevo El Padrino, de la 1, la 2 y la 3 también.
Sí, 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 siempre, 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 sí, sí, siempre, siempre tienta, sí, siempre tienta. Verdaderamente. Te cuento una mínima historia personal. Fui solo a la calle Rincón, al restaurante de mi amigo Kazuo, un restaurante japonés que solamente abría por la noche y sin ningún cartel había que tocar el timbre, y los más o menos amiguetes abrían. Había una sola persona, sola, Coppola. Me quedé estupefacto, porque no, ni siquiera gesticulaba, no era nada. Fue el momento en que trató de hacer algo en la boca con Mark Ruffalo y por alguna razón ni siquiera se empezó a hacer.
Él hizo, bueno, él tiene un negocio, acá tenía un petit hotel. Sí. Filmó una película acá en Argentina, que creo que era Tetro, que no fue una película muy...
Bueno, me refiero a esta, pero,
claro.
pero no pasó nada.
No, no pasó nada. Y ahora, bueno, en el último festival de Cannes presentó Megalópolis, que es una película también, en la que él gastó de su bolsillo cerca de 100 millones de dólares, que vendió parte de su negocio de viñedos con el objetivo de completar esta película, que bueno, en Cannes tuvo una recepción un poco tibia, pero que bueno, no deja de ser Coppola. Ojalá la podamos ver en cines en Argentina.
Ah, sí, ojalá, por supuesto, claro que sí.
Y poder verla, así que bueno, estamos ahí a la espera de Megalópolis.
Martín Fernández Cruz, desde La Nación, contándonos el cine en su esencia. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a vos, Mario, hasta la próxima.
Que esté muy bien. Martín Fernández Cruz. Estamos en El Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y también, desde luego, con el señor Giancarlini, Nico, quien puestas estas modestas palabras y sonidos en el aire, en la operación y en la puesta en escena. O sea que estamos arropados, estamos bien. Y tenemos más programa. Por suerte, pónganse cómodos. Habrá que marcharse, sí. Se habrá de desalojar, porque entre otras cosas la continuidad de la agricultura es formidable, ¿no? Vamos a estar nosotros estirándonos inapropiadamente. Espero que, que lo hagamos bien, que estemos bien. No esperamos a la perfección ni a los paraísos, una vida donde de tanto en tanto una chispa de felicidad inesperada surge dentro de nosotros. Siempre nos vamos con un tango. El gran maestro Horacio Salgán. No es poco la cantidad de personas que juzgan que el piano y la gran composición general de Horacio Salgán fue la figura mayor de la historia. Siempre se va a discutir. Hay mucho para Piazzolla, hay mucho para Troilo, hay mucho para grandes. Pero que Horacio Salgán puede considerárselo un compositor y pianista mayúsculo, eso no se puede discutir. Horacio Salgán, a fuego lento. Chao. Thank you.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11-5585-5000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.